El presidente José Mujica y Dilma Rousseff, la flamante presidenta de Brasil, tienen previsto reunirse cada 3 meses. Así quedó acordado en un encuentro que ambos mantuvieron el domingo pasado en Brasilia, pocas horas después de que la economista Rousseff sustituyera a Luis Inácio Lula da Silva. Mujica había llegado a Brasil acompañado de representantes de los distintos partidos políticos y estos participaron en la segunda parte de la audiencia entre los dos jefes de Estado. Ayer entrevistábamos al presidente Mujica y hablábamos con él acerca del futuro de la relación con Brasil, luego del impulso tan fuerte que ese vínculo tuviera el año pasado. Hoy les proponemos conocer el análisis que se hace de este escenario desde la oposición. Para eso, estamos en comunicación con el doctor Sergio Abreu, senador de Alianza Nacional, ex canciller de la República, ex ministro de Industria, Energía y Minería, que integró esta comitiva que viajó a Brasilia con Mujica. Senador Abreu, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto y un saludo por los 25 años de su audición, que la verdad, y de su programa, que la verdad que ha sido una contribución muy importante al periodismo nacional.
Bueno, muy amable. Feliz año para usted, ya que lo estamos reencontrando recién ahora. Supongo que a mitad de camino entre el trabajo y la licencia, ¿no?
Exactamente. Estoy empezando algo, pero todavía ahora estoy sintiendo un poco el rigor, le voy a decir. El viaje, además, en avión, fue un viaje muy cansador.
Además no habían dormido casi nada.
Nada,
porque
nada,
viajaron
nada.
En la madrugada del primero de enero, ¿no?
Exactamente, salimos a las 5 de la mañana, así que para a las 6 de la mañana, pero para llegar allí, cada uno, y bueno, 6 horas de viaje, con las dificultades, digamos, y después una agenda bastante apretada, y la vuelta enseguida, otras 5 horas de viaje. La verdad es que hay tiempos que uno no se da cuenta de que el físico se resiente un poco, ¿no?
Hablemos justamente, para empezar, de la forma como Uruguay se plantó en Brasilia. ¿Qué importancia tiene el hecho de que nuestro país haya estado representado por el presidente de la República más una delegación de todos los partidos con presencia en el Parlamento?
Mire, es el único país que tuvo representación de todos los partidos políticos. Y eso es una señal muy clara, porque el Uruguay tiene una imagen importante sobre su capacidad de negociación y sus preocupaciones para desarrollar un rol importante en el ámbito regional. La Argentina, por ejemplo, no concurrió la presidenta, concurrió solamente el canciller, fue el presidente del Paraguay, no estuvo, por ejemplo, el presidente de Bolivia o el presidente de Ecuador. Es decir, había determinadas ausencias un poco significativas, pero cuando el Uruguay se instala allí con la representación de todos los partidos políticos, le diría que fue hasta un comentario que se hacía en la propia recepción o en el contacto con la gente que nosotros conocemos desde hace un tiempo. Porque también es cierto que ayuda el reencontrarnos con el canciller patriota que conocíamos hace muchísimos años.
El canciller nuevo, que a su vez era uno de los máximos jerarcas de la cancillería anterior.
Exactamente, el embajador en los Estados Unidos, y también fue uno de los asistentes diplomáticos del presidente Itamar Franco hace mucho tiempo, un hombre ahora ya de mediana edad, pero con unos años. Es decir, cada uno de los actores iba ubicando al Uruguay en la medida en que veía no solo al presidente, a su señora, sino distintos representantes de los partidos. Veía que eso no solo llama la atención, sino que además hace la diferencia de un país que es capaz de manejar sus discrepancias de esta naturaleza y con tanta madurez.
¿Usted considera que en este gobierno la política exterior es más abierta hacia la oposición que en el periodo anterior, por ejemplo?
Sí, puede haber. Hay estilos presidenciales. Yo siempre digo que la diplomacia se hace en 3 niveles. La diplomacia presidencial, que es el presidente de la República, que es el que hace los contactos, que habla, que aprovecha a veces sus cercanías, su simpatía, su imagen. La institucional, que es la que le corresponde a la Cancillería o también a los otros ministerios en las negociaciones, ya sea comerciales, de carácter político internacional. Y la otra, que es la política partidaria, que tiene que buscar, no en todo, pero por lo menos en el corazón, y en este caso en el Brasil en particular, una coincidencia importante para fortalecer la capacidad de negociación de un país como el nuestro, que es abierto, dependiente y vulnerable.
Y entonces, a partir de esas 3 vertientes, ¿cómo responde a la pregunta que yo le hacía?
Y bueno, y allí, cuando entra el Uruguay en este tema, nosotros decimos, bueno, siendo que el tema es Brasil, y hoy es el socio más importante no solo del Mercosur, o de las dificultades incluso que queda algo del Mercosur, con una proyección política continental, más también una inserción global en los últimos tiempos muy importante, y teniendo nosotros una relación comercial de primer nivel, y además siendo el país que junto al otro gran socio que es la Argentina, va a definir o no, es decir, en negociaciones nuestro rol como país inserto desde el punto de vista de la infraestructura, de la energía y de las comunicaciones, allí es muy importante emitir la señal, porque para que se sepa que detrás de estos aspectos hay un proyecto de país en materia de inserción física, sobre todo geopolítica, que está más allá de los aspectos ideológicos. Lo resumo y con esta frase: nosotros queremos más geografía y menos ideología.
Sin embargo, la semana pasada el diputado Álvaro Delgado del Partido Nacional se quejó porque decía que la oposición se había enterado por la prensa de la decisión del Poder Ejecutivo de abandonar la norma europea de televisión digital y adoptar la japonesa brasileña. Por ese motivo, incluso cursó un pedido de informes al Ministerio de Industria solicitando la fundamentación de esta resolución. Por lo visto, no todos los temas importantes de la política exterior son dialogados con la oposición. ¿Qué pasó en ese caso?
No, yo diría que ahí creo que hubo una falta de comunicación interna dentro del Partido Nacional. Usted recordará que en el año 2005, incluso durante el 2006, me hizo alguna entrevista sobre el tema de la TV digital.
Sí, claro, hablamos con usted.
En la que yo insistía enormemente en que la TV digital debería verse con una visión regional. ¿Por qué? Porque ya tenemos dificultades, por ejemplo, en materia energética, tenemos que hacer una conversora porque ellos tienen a 110 y nosotros a 220. Tuvimos ya dificultades con el Brasil, con el PLN y todo lo que era el código de la televisión. Entonces decía, bueno, vamos a ir a insertarnos en este tema. La verdad es que yo conversé este tema con el doctor Larrañaga, con el doctor Lacalle y con algunos integrantes del directorio del partido. Lo planteé, e incluso hubo una comunicación al presidente de la República que transmitió la decisión de ir a incorporarse en los tiempos que él pensaba adecuado. De manera que yo creo que allí, más allá del diputado Delgado, que es un excelente legislador con capacidad de estudio, de profundidad, creo que ahí faltó la comunicación interna dentro del partido.
O sea, que usted acaba de decir dos cosas en la respuesta anterior. Primero, que comparte la decisión que se acaba de adoptar y que en general en el Partido Nacional los líderes están de acuerdo con este cambio. Y por otro lado también señala que hubo intercambio, que hubo diálogo con el gobierno en esta materia.
Exactamente, esas dos cosas sucedieron. Yo incluso hablé personalmente con el doctor Lacalle, incluso él me comunicó posteriormente algunas reuniones que tuvo con representantes de la Unión Europea, porque yo también hablé con algunos representantes de la Unión Europea y hablé con algunos embajadores. El propio doctor Larrañaga transmitió esa inquietud, y sabiendo además que era un tema donde mi argumento es la verdadera integración pasa por esto, por los aspectos de las comunicaciones, de la infraestructura, y ahora seguramente vamos a abordar el tema del puerto de aguas profundas, como pasa también por la interconexión eléctrica y algunos proyectos que con el FOSEN del Mercosur nos está permitiendo realizar algunas inversiones para compensar caída excesivamente fuerte sobre lo que es la dependencia con la República Argentina. Pero esto fue conversado. Lamentablemente a veces las discusiones institucionales no tienen la debida comunicación, sobre todo con diputados del nivel del diputado Delgado, que conoce, se preocupa, y la verdad es que seguramente ha sido alguna deficiencia de comunicación dentro de su propio grupo, ¿no?
Senadora Abreu, ya que estamos con el tema de la televisión digital, ayer en la entrevista con el presidente de la República, Mujica recordaba que esta decisión no fue adoptada por razones técnicas, sino básicamente por un análisis geopolítico, y agregaba además que se emitió la resolución correspondiente la semana pasada como un gesto hacia la nueva presidenta que estaba por asumir.
No tengo por qué negarle, Cotelo, fue deliberado. Nosotros buscábamos colocarnos lo mejor posible en materia de visión ante la nueva realidad política de Brasil, y porque nos parece que era una manera de defender los intereses de Uruguay.
Por ejemplo, de defender esos otros asuntos que están pendientes y de los que usted hablaba recién.
Seguro, y de los que van a venir.
Esta es una moneda de intercambio, de algún modo.
Desde luego, te doy para que me des, es cuestión solidaria. La solidaridad tiene que verse como un camino no retributivo al contado de lo inmediato, pero sí en el largo plazo es un camino de dos vías.
Senadora Brown, ¿qué opina usted de un manejo como ese, de un procedimiento como ese?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y yo sí diría que de mi acercamiento negociador, incluso le voy a hacer una anécdota. Estábamos esperando a pasar al presidente, a hablar con la señora presidenta, y mientras ya estaba el presidente, estábamos conversando con el embajador, que el nuevo embajador en Uruguay, que conoce al Uruguay, es un excelente profesional, y entonces dijo, bueno, yo les quería agradecer lo de la TV Digital, que estaba el representante también para la parte, digamos, fronteriza con el Uruguay, y yo le dije, mire, pero esto no es gratis. Incluso se lo dije en portugués, ¿eh?
Seamos francos.
No es grasa, le dije. Entonces eso, porque mire que es el único idioma que se entiende en estos temas, ¿no? Porque de gestos acumulados sin contrapartida, después siempre estamos en la etapa de estar esperando una mano tendida que no viene en forma muy común, porque los países, y sobre todo Brasil, es un país que ejerce con mucha fuerza su diplomacia y sus intereses los defiende, a veces con una cierta reticencia en esa solidaridad que el señor presidente Mujica hablaba. Pero esto es allí y en otros temas. Y por eso la diplomacia tiene que ser presidencial, porque el presidente va a tener que conversar con la presidenta en muchos temas. Lo que pasa es que se ha invertido hoy, Emiliano. Hoy, en los últimos años, por características o por circunstancias, los presidentes, en vez de ser los que solucionan los problemas, son los que los crean.
Sí, pasa eso.
Entonces usted no tiene escalones intermedios hacia abajo en los que pueda trabajar, porque el que manda crea el problema y es la cabeza de conflicto es el presidente.
Ahora, hablando justamente de ese canal de relación entre dos países, Mujica enfatizaba ayer que este gobierno se ha propuesto como prioridad la mejora de la relación con los dos gigantes que tenemos como vecinos, y en particular con Brasil. ¿Cómo ve, primero, cómo ve en general este camino? ¿Cómo se lo ve desde el Partido Nacional?
Mire, yo, una de las cosas que conversábamos, porque estos viajes tienen la oportunidad también de cambiar ideas, de tomar un mate, de conversar, y de exponer que la compañía no es exclusivamente protocolar, no es simplemente decir, bueno, acá está el partido. Un partido político acompaña al presidente en las condiciones en que le dice, mire, mi prioridad, como yo le decía, nuestra prioridad es el tema de la integración física hoy. Tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay, el dragado del canal Martín García, dificultades con la Argentina que no son pocas, tenemos el tema del Uruguay, del río Uruguay y del control ambiental de la planta de Bosnia, tenemos aspectos sobre el río de la Plata, que eso no son poca cosa, sobre todo que vamos a extender nuestro territorio marítimo a 320 millas, tenemos problemas de comercio bastante delicados en el acceso al mercado, con la Argentina y obviamente con el Brasil de distinta naturaleza, pero más o menos con la misma intensidad y la misma gravedad. Entonces yo le decía, mire, el Partido Nacional lo que quiere es, definamos una estrategia o definamos un proyecto de mediano plazo, por ejemplo, en materia de infraestructura. Veamos cómo defendemos el tema de los puertos, salida hacia ultramar, y cómo definimos una política y un tema del puerto de aguas profundas. Yo escuchaba ayer la entrevista que le hizo usted al presidente, el presidente me lo decía a mí en el avión, que se daría por muy contento si quedaba instalado la piedra fundamental de este puerto durante este gobierno, y le diría que sería el cambio cualitativo que el país necesita para introducirse en la actividad moderna de los servicios. Y obviamente el tema energético, en lo que significa la autonomía o la autosuficiencia para superar nuestros problemas de autosuficiencia de estructural de generación de energía. Todo eso no tiene ideología. Todo eso tiene proyecto país, tiene profesionalidad, tiene... Lo que no puede tener es ingenuidad y, sobre todo, no puede tener una visión parcial o un trabajo sin una consistencia y apoyo político que permita avanzar.
Pero el hecho de que se priorice la relación con los dos vecinos y en especial con Brasil, ¿encaja dentro de la visión del Partido Nacional también?
Yo le diría más, es la visión histórica del Partido Nacional. Nosotros tenemos una visión histórica de integración física, hemos siempre tenido, incluso usted recordará que el presidente Lacalle, cuando se incluye empieza el Mercosur, hace la invitación a que Paraguay se integre, para que precisamente nuestra visión física de la hidrovía y la salida al mar de los países del interior fuera una cosa concretada, que además, entre otras, se hizo consulta a todos los partidos políticos. Es decir, es la continuidad de un pensamiento incluso histórico de tradición, una visión de Cono Sur, de Sudamérica, en el que nosotros jugamos un rol, pero tan importante como para que si nosotros no rescatamos que en el área de los servicios, de los transportes, de las conexiones y de los puertos, vamos a ser un elemento de conectividad física y de bisagra, podemos quedar condenados a ser un Gibraltar, es decir, aquello, el peñón colgado del Río de la Plata. Entonces, todo eso es una lucha permanente, Emiliano, porque no es...
El presidente habla de ir en el estribo de Brasil, destaca que es la décima economía del mundo y que sigue creciendo. Ahora, un camino como ese también implica el riesgo de la excesiva dependencia.
Bueno, esa de la pregunta es exacta, porque nosotros hemos discrepado con el concepto, más allá de la terminología, del estribo o del alineamiento. Un país como nuestro no se puede alinear. Puede tener coincidencias, puede acompañar, pero no puede ser hijo de las circunstancias en que le imponga un país grande, porque el día que el país grande decida recorrer un camino que nos perjudica, nos deja por el camino.
O cuando ese país tiene una crisis o un problema, por ejemplo, en su economía,
exactamente,
lo pagamos porque se desmonta la buena parte de nuestro comercio exterior o en nuestras inversiones.
Fíjese que en aquella época nosotros del 70 y del 89, no, por ahí está, 99, estábamos en $1,000 millones aproximadamente, ahora estamos en muchísimo más, por un tipo de cambio relativamente equilibrado, una modificación del tipo de cambio de Brasil en forma inconsulta, porque no nos va a preguntar a nosotros, tiene un impacto muy importante sobre la creación y la desviación de comercio.
Entonces, ¿cómo se maneja?
Entonces, el alineamiento no es decir, bueno, yo espero que ir en el ómnibus de este señor o de este país en el estribo, porque entre otras cosas, en la primera esquina un poco cerrada la curva, nos quedamos enganchados en un farol.
Entonces,
yo creo que tenemos que ir dentro del ómnibus, conversando, discutiendo y, no digo como mucha gente va a entender esto, no estar sentado en el asiento de los bobos, pero por lo menos en un asiento relativamente cómodo en que podamos participar, pero opinar, decir nuestro pensamiento. No digo imponerlo porque es muy difícil, pero tener creatividad, una diplomacia creativa, un presidente que entienda ese tema, que priorice, que cada vez que habla con la presidenta, ella sepa, la de Brasil, de la Argentina, sí, saben, Uruguay quiere tal cosa y esta es su gran preocupación. El puerto va profunda, la conectividad energética. Y cuando uno define eso, en cualquier momento vienen la Argentina por un problema internacional, ya sea de carácter regional o internacional, viene el Brasil, que le pide que quiere ser Consejo de Seguridad por un tema, y uno tiene que, aunque le parezca un poco crudo y real, tiene que estar negociando permanentemente estos temas con profesionalidad, porque si no, si esperamos de la mano romántica, ahí no vamos a tener muchos resultados. Por eso yo quería, y el Partido Nacional quiere, en este ámbito al presidente respaldarlo, para que fortalezca su diplomacia presidencial, para que sea institucionalmente una diplomacia que, más allá de algunas discrepancias que tenemos en temas muy puntuales e importantes, pero en esto que sea un pasaje de una política de mediano plazo que se entronque con el pensamiento histórico de nuestra colectividad política, al que no reclamamos derecho de autor, pero que nos hace sentir muy cómodos, porque el presidente ya se está dando cuenta y ya se ha dado cuenta de que los países no acumulan por su lema.
Enseguida retomamos este tema. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Sergio Abreu a propósito de lo que dejó el viaje a Brasilia para la asunción de Dilma Rousseff, de esta delegación encabezada por el presidente José Mujica, pero integrada también por representantes de todos los partidos políticos. Durante los actos de asunción de Dilma Rousseff como nueva presidenta de Brasil, el mandatario uruguayo José Mujica fue el único jefe de Estado que se encontraba acompañado de una delegación multipartidaria de su país. Ayer hablábamos con el presidente Mujica sobre su reunión con la presidenta Rousseff, sobre el futuro de las relaciones con Brasil. Hoy estamos conociendo qué impresión dejó este viaje en la oposición. Dialogué con el senador Sergio Abreu. Senador, el año pasado el empuje que tomaron las relaciones Uruguay-Brasil se vio muy favorecido por la relación personal, muy cercana, cálida, que mantienen Mujica y Lula. ¿Usted entiende que esa ventaja puede perderse ahora? ¿Que Lula ya no gobierna y en su lugar asumió Dilma Rousseff?
No, yo creo que no, o se compensa. Yo le diría que tampoco alcanza, como decía hoy, tener una relación personal de simpatía. Ayuda enormemente, pero hay que bajarse en forma institucional, hay que bajarla en una línea muy importante. Usted fíjese que con Brasil tenemos frontera seca. Y el tema de la integración fronteriza, sea pasos de frontera, complementación industrial o todo lo que es conectividad física en futuras estrategias del país, necesitan no solo una decisión presidencial, sino también se bajan a políticas federales y a políticas estaduales. En el caso hoy, el gobernador de Río Grande es alguien muy conocido del Uruguay porque estuvo exiliado acá hace muchos años. Entonces, los temas, lo que yo le decía hoy, y usted recordará, cuando la relación entre los presidentes es mala, ahí sí baja todo lo negativo. Cuando es buena, puede quedar agotada exclusivamente en eso y tampoco tiene resultados.
De todos modos, pareció que había una buena sintonía entre Mujica y Dilma Rousseff.
No tenga duda. Mire, yo no sé si se dan algunos antecedentes de otro tipo político. Yo lo escuché lo que decía el presidente Mujica ayer, pero esta señora tiene su origen mineira, nacida en Belo Horizonte, fue ministra de Brizola, fue ministra en Río Grande del Sur, después fue ministra de Olivio Dutra, de Energía. Ahí tuve el primer contacto yo cuando era ministro de Energía con ella, es una mujer con mucha personalidad. Después fue ministra, sustituyó a Dirceu en aquella crisis que se provocó con el Brasil. Tiene cercanía, conoce al Uruguay, conoce la importancia que tiene la relación fronteriza y tiene con el presidente Mujica una relación especial, también potenciada porque es una mujer, una señora muy simpática, muy dúctil en el manejo de la relación personal. Tuvimos una conversación lateral inclusive conmigo por razones de historia familiar y de la... Ella tiene a veces una mayor profundidad en los temas porque ya tiene experiencia de gobierno. Ha llegado con un respaldo fuerte de su experiencia. La personalidad, hay que ver cómo funciona.
Ahora, uno de los resultados de la cumbre entre Mujica y Dilma Rousseff fue ese compromiso de mantener reuniones entre ellos, entre los dos mandatarios, cada 3 meses, siguiendo la costumbre que se había instaurado el año pasado con Lula. Decía Mujica ayer que tal vez ese era su principal objetivo en la audiencia del domingo, porque ese ritmo trimestral obliga a las burocracias de los gobiernos a mantenerse activas y a producir resultados concretos para cada uno de los encuentros. ¿Ese detalle a usted le parece importante?
A mí me parece muy importante, si se mantiene al ritmo de 3 meses un poco más, pero que el diálogo presidencial sea no solo de conexión, de simpatía personal, sino que se baje a los aspectos puntuales, yo le diría que eso dinamiza enormemente, porque entre el tiempo en que uno prepara la reunión y el tiempo en que después el presidente baja las decisiones que se tomen, sobre todo en el caso del Uruguay. Brasil tiene, imagínese, las interlocuciones que tiene de toda naturaleza, y hoy que está en plena inserción global, no va a ser un tema muy importante o primordial para el Uruguay. Pero nosotros sí tenemos que estar siguiendo de atrás en forma permanente. Yo creo que eso... yo en algún momento conversaba con el presidente Mujica he conversado con tantas autoridades durante tanto tiempo, la importancia que tiene ese contacto personal. Que ese contacto personal se baja profesionalmente, pero que tiene que ser además no llamándolo el día que hay un problema. Eso crea una empatía que después se va transmitiendo al resto de la... Y generalmente los presidentes viven aislados, Emiliano. El presidente no es el dueño de todas las voluntades. El presidente es un concentrador de problemas y de resoluciones donde ya vienen de alguna manera subjetividades muy fuertes en la toma de esa decisión. Entonces, cuando eso, el presidente llega a veces, tiene que saber muy bien que la importancia que tiene esta decisión, sobre todo en el caso del Uruguay. Sabiendo esto, y en conexión con el Brasil y la Argentina en forma permanente, y una proyección ya también en el ámbito del continente, incluso México, que es otro tema que hablamos el otro día, el presidente va a poner, por lo menos en el ámbito de la política exterior, mucho más geografía, mucho más comercio, mucho más interés estratégico, que a veces las tentaciones que se tienen de pensar que, porque los gobiernos tienen cierta afinidad, van a actuar de forma distinta a los intereses que defienden, ¿no?
Un par de preguntas para ir cerrando, senadora. Abreu, quedó dicho, usted y los otros representantes de la oposición participaron de la segunda parte de la audiencia entre Mujica y Dilma Rousseff. ¿Qué conclusiones sacó usted de esa parte del intercambio?
Esa dio además un mensaje muy claro, porque después que hubo una reunión con los ministros, cuando participan los cuatro representantes, ya se levanta, se acerca y se inicia una especie de conversación muy formal, muy agradable, muy espontánea. Entonces cada uno decía qué partido representaba y él hace un comentario. Mire que es una señal que esto es como el colesterol, se va acumulando, ¿no?
Pero es una señal, en este caso, positiva.
En caso positivo, le digamos.
Es el colesterol aquí, bueno.
Es el colesterol bueno que tenemos. Entonces allí uno va conversando y siempre queda esa idea. Incluso estaba el representante de la política exterior, que va a permanecer, que es el embajador brasileño, de que ya estaba con que es más representante del PT y que tiene más visión política e ideológica.
¿El embajador patriota?
El otro,
Marco Aurelio García.
Marco Aurelio. Entonces,
Presidencial con Lula y se mantiene, digamos, en una posición muy cercana ahora con Dilma Rousseff.
Exacto, pero mire lo que es Itamaraty, porque yo le contaba, el embajador patriota era el representante diplomático y que hablaba con el presidente Itamar Franco. De ahí nos conocemos hace mucho tiempo. El embajador Eduardo Santos, que está en Paraguay, estuvo acá en Uruguay, era de Fernando Enrique Cardoso. Tienen una memoria que van desarrollando. Y cuando ellos ven que hay cuatro partidos detrás de esto, inclusive mi conversación con el embajador brasileño, acá antes, que yo hacía comentarios sobre la norma digital, sobre el famoso del cañón cristiano, que un día vamos, es un tema lateral, pero que también tiene su importancia sobre lo que son las viejas rencillas o las viejas luchas históricas de guerra que lamentablemente sufrieron en el continente. Todo eso se va alimentando con un criterio de coherencia. Ahora, las discrepancias y las formas cerradas que se tienen o las distintas visiones en otros temas, bueno, lo tenemos que mirar con tranquilidad, dialogarlo, y yo le diría que en esa área el presidente Mujica escucha bastante. Y
¿En qué área?
¿Eh?
¿En qué área?
En esas áreas de la estrategia nacional. Y en esas áreas donde a veces el pensar de que somos amigos de fulano porque trabajó, porque da del partido político afín con nosotros, ella se dio cuenta que ese tema del romanticismo no existe.
No, es interesante toda esta afinidad, toda esta proximidad que usted transmite en sus respuestas entre lo que está haciendo el gobierno y el pensamiento del presidente Mujica y cómo ve el Partido Nacional o su sector en particular, cómo tiene que encararse esta parte de la política exterior. Digo que es interesante porque el año terminó con algunos roces fuertes entre el oficialismo y la oposición, por ejemplo, a nivel parlamentario, con dirigentes de la oposición, usted incluido, quejándose de que el Frente Amplio los ninguneaba con proyectos que llegaban para ser tratados con demasiada urgencia y sin el correspondiente análisis, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra?
Bueno, usted sabe que este gobierno tiene características muy especiales. Es un presidente muy cercano. Le digo más, yo bromeaba el otro día que yo lo he visto el presidente más en el Parlamento que a los ministros. El otro día falleció el contador Faropa, o pocos días antes, en motivo de Navidad, fue a saludar a la... tiene una relación que, bueno, son señales políticas también que da. El problema es cuando en la actividad legislativa se deteriora la técnica legislativa porque hay que aprobar un proyecto que fue negociado afuera y se deteriora la relación política porque se imponen determinadas soluciones en los que los mismos integrantes del Frente Amplio no creen en su apreciación técnica pero que no tienen otra alternativa para manejar ese equilibrio inestable que surge de las negociaciones hechas fuera del Parlamento. Esa es la crítica que yo hago. Inclusive teniendo en cuenta que hemos acompañado una cantidad de proyectos y determinadas líneas. Ahora, también es cierto que el presidente Mujica, cuando llegan estos temas, en otros vamos a tener alguna mayor discusión, el tema de la organización palestina, por ejemplo, cómo vamos a mirar esa relación política, cómo la vamos a proyectar en el tiempo, algunos otros aspectos de la propia relación externa. Hablamos de México, yo le decía, presidente, tenemos que seguir trabajando sobre México, tenemos una zona de libre comercio de primer nivel, estamos privilegiados en ese tema, esto no significa estar teniendo dualidades, pero si somos un azur en los aspectos de infraestructura, infraestructura, energía y comunicaciones, en el tema comercio, con las dificultades que tenemos con el propio Mercosur, sigamos trabajando sobre los aspectos de México.
Y ya que usted menciona algunos capítulos de la política exterior, me gustaría terminar preguntándole por Europa. Ayer en la entrevista aquí en Perspectiva, cuando el presidente Mujica explicaba el cambio de la norma europea de televisión digital por la brasileño-japonesa, en un momento señaló: nuestra voluntad tampoco era abandonar Europa, más bien Europa nos abandonó hace rato. A mí esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza y por eso unos minutos después le repregunté sobre ese concepto y cómo entendía, cómo imaginaba la relación entre Uruguay y Europa, y entonces Mujica contestó esto.
Creo que Europa mira mucho más la parte central de Europa, tal vez Alemania, inclusive Francia, tal vez Inglaterra, mira mucho más hacia los sudales que hacia el sur. Y no lo digo en tono de reproche, ojo, no tiene ningún sentido. Creo que su rumbo está hacia ahí. Le han dejado a España el papel de la relación con América Latina. Pero basta leer los discursos de Sarkozy, la defensa de la política de la PAC, de la política agropecuaria europea, las manifestaciones al respecto, los obstáculos infranqueables permanentemente en la OMC, etcétera, para darnos cuenta que es difícil que Europa en esta etapa de la historia pueda arrimarse hacia nosotros.
Doctor Abreu, ¿cómo observa usted este análisis y esta definición de política internacional?
Yo escuché ayer la entrevista y ahora dice que es muy difícil. Ahí sí yo lo entiendo. Europa, como Estados Unidos, están en crisis. Una crisis de las economías desarrolladas, que basta, y usted sabe muy bien, los déficits fiscales, las dificultades que se están planteando en Europa.
Además señalaba, no es una maldad de Europa, es una realidad, está claro. Construyendo una unidad, tienen más chances los turcos de entrar que nosotros de hacer un convenio.
Sí, no sé si llegarán con tanta suerte los turcos, pero sí le diría que hay que rescatar el concepto del Tratado de Maastricht en materia de lo que son la coordinación de políticas macro. Hay déficit fiscal de Grecia, España, Portugal, Irlanda. Alemania se queja de que es la que está financiando todo el tema. Los ingleses lo miran desde afuera porque no tienen ni siquiera la moneda, pero hay una crisis instalada en los países desarrollados, incluido Estados Unidos, que los obliga a mantenerse fuera de lo que eran las prioridades en el ámbito de inserción. Fíjese que hasta hace poco Europa era el socio más importante de América.
Y entonces ahora, ¿qué implica
ahora
esto para,
ha caído un poco,
para las relaciones exteriores de Uruguay?
Y yo le diría, hay que mantener esas relaciones, pero no lo vamos a mantener solo porque el problema que el Mercosur, cuando negocia en bloque, usted vio que Europa cierra una zona libre de comercio con Chile, otra con México, y no cierra con el Mercosur. Yo diría que
el problema es
por seguridad del Mercosur y sobre todo de Brasil, que es muy proteccionista en algunos aspectos de los sectores industriales.
Lo que usted señala es que nosotros también tenemos nuestra responsabilidad en el fracaso de esa negociación.
No tenga duda, nosotros en eso también, porque aquello de buscar siempre en la fuerza de los demás el origen de nuestras debilidades es un escapismo ya un tanto infantil. Yo le diría que nosotros, Mercosur debió de haber tenido un avance importante con Europa, pero prevalecieron algunos problemas, sobre todo de las economías brasileñas primero y después Argentina, que ingresó en el modelo de sustitución de importaciones muy fuerte en los últimos tiempos, y entonces la hace ya más difícil. Más la OMC, que está en crisis por esta crisis internacional. Y yo le diría que acá el tema, estamos mirando a China, que ha pasado a ser el primer exportador de bienes del mundo, y ahora es el tercer o cuarto exportador de servicios del mundo. Y entonces yo diría que no es que nos haya dejado de lado, aunque puede ser compartida esa frase, es que la realidad le dice a los países del Cono Sur y a nuestros países que hoy su crecimiento se debe al aumento del precio de las materias primas y los productos agropecuarios en el ámbito de las economías emergentes. Que es bueno, pero que también es cierto, y esto es muy importante, y eso lo conversamos en esas horas de cambio de ideas, que se sepa de que nosotros vamos a funcionar bien cuando las economías desarrolladas comiencen también a recuperarse. Esto no es una salida de costado en la que vamos a tener vacas gordas de por vida por el simple hecho de una coyuntura favorable desde el punto de vista comercial y económico.
Senador Sergio Abrove, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y sobre estos y otros temas volvemos a conversar en cualquier momento.
Feliz año a toda la gente y a todo su equipo.
Muy amable.
Y a la audiencia también. Gracias.